Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos inicio a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En esta inhóspita jornada del 21 de mayo, damos inicio al programa número 142, con repercusiones de la multitudinaria marcha del silencio de la tarde y noche de ayer, que se desarrolló bajo una torrencial lluvia, que no impidió que miles de personas reclamaran que nos digan dónde están y pidieran por verdad y justicia. Hoy vamos a tener un programa vinculado con el aporte que hace la Universidad de la República a los derechos humanos y el trabajo vinculado con organizaciones relacionadas con detenidos desaparecidos. En otro orden, esta tarde tendrá lugar el lanzamiento del semillero de estudios interdisciplinarios en ajedrez en la Facultad de Psicología, propuesta que tiene su origen en el proyecto Ajedrez Udelar, que funciona en el área de cultura de bienestar universitario. Alina, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste este fin de semana? ¿Te mojaste o no te mojaste?
Bien, no, el fin de semana tranquila en casa y ayer sí en la marcha ensopada, pero por una muy buena causa.
Sí, la verdad que sí, sí, sí. Sí, había que ver esa marcha, ¿no? Con los paraguas, que uno miraba hacia adelante, era paraguas, atrás paraguas. Y que no tenía, quizás, con esas condiciones, podía ver la dimensión de la cantidad de gente que había, ¿no?
No, pero las fotos que se vieron y los videos fueron impresionantes.
Sí, 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 la verdad que habría que ver los videos y las fotos, esas de altura, para ver la dimensión que tenía, ¿no? Desafiando la inclemencia del tiempo, la gente siempre está para estas causas.
Exactamente.
Vamos a hablar de las actividades deportivas del fin de semana vinculadas, bueno, con actividades universitarias.
Así es, porque el equipo de chicas de la UDELAR, fútbol femenino, que participa del campeonato de AUF, ganó los 3 puntos en la tarde del domingo al enfrentar a Rampla Juniors en el complejo La Familia. El resultado final fue 3-2 con goles de Florencia Suárez, Victoria Sardain y Liz Silvera. También el domingo, en el mismo complejo, tuvo lugar la segunda fecha de la Interfacultades de Fútbol Femenino. Los resultados fueron Eco Verde le ganó 3-0 a Química, la FIC 3-2 a Psicología, el ICEF le ganó 19-0 a Lipa, Eco Rosa le ganó 4-0 a Derecho, mientras que Ingeniería tuvo fecha libre. Lideran la tabla los equipos de ICEF, la FIC y Eco Verde con 6 puntos, Ingeniería y Eco Rosa tienen 3 puntos y sin puntos están Derecho, Química y el IPA. En tanto, el sábado, en el Complejo Deportivo del Sindicato Médico en Barros Blancos, se desarrolló la tercera fecha del Campeonato Interfacultades Masculino. En él, ICEF le ganó 3-2 a Psicología, Contadores le ganó 3-2 a Química, Arquitectura 3-1 a Psicología, Ciencias Sociales le ganó 3-0 a Ciencias, Ingeniería y la EMA empataron 2-2, mientras que Derecho le ganó 2-1 a Administración, Medicina le ganó 7-1 a la FIC, la UDE le ganó 1-0 a Lipa, y hay 4 equipos que lideran la tabla con 9 puntos, que son Medicina, Contadores, el ICEF y Sociales.
Bueno, vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en Uniradio, en la 89.1 FM. Vamos a hablar del proyecto Ajedrez. Dijimos en el arranque que se va a presentar hoy en la Facultad de Psicología, el lanzamiento del semillero vinculado con, bueno, con la propuesta de ajedrez. Le contamos que el proyecto de ajedrez elaboró una propuesta de investigación denominada Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición, que fue presentada al programa Semilleros Iniciativas Interdisciplinarias y que resultó seleccionada para su desarrollo en el presente año. En ese marco, esta tarde, como dijimos, se presentará el Semillero de Estudios Interdisciplinarios en Ajedrez, que convoca a académicos e investigadores de las más diversas áreas de nuestra universidad. La actividad denominada Estudios Interdisciplinarios de Ajedrez, Juego, Cultura y Cognición tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología a partir de las 18:30 horas. Así que en un ratito se pueden pegar una vuelta por psicología para ver estas charlas y ver de qué trata. Y para ello tenemos al coordinador del proyecto de ajedrez UDELAR, Esteban Jauberizar, que nos va a ampliar y nos va a poner un poco en situación de qué trata este lanzamiento del semillero. Esteban.
Hola Marcelo, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y vos?
Bien, bárbaro. Bueno, muy entusiasmados, con mucha expectativa por lo que va a pasar, no solamente esta tarde, sino a partir de esta tarde, que el semillero se empiece a desplegar. Te comento que, bueno, un semillero para la audiencia es una especie de incubadora de institutos de investigación interdisciplinaria que lanza el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Y nosotros, bueno, empezamos a dar a subir este primer escalón, dar este primer paso, que es el fruto del trabajo de muchos años con muchos grupos académicos que a lo mejor de alguna manera sorprendente están tomando el ajedrez como un ámbito de observación. Para el oyente puede ser una cosa un poco extraña esto, ¿no? Pero el ajedrez nos brinda una materia bastante sustanciosa para estudiar algunos desarrollos psicológicos, algunas cuestiones cognitivas, también vinculadas a cómo impactan educativamente los proyectos que desarrollamos en las escuelas públicas, por ejemplo. También es materia muy interesante para sostener discursos artísticos en cualquier formato, sea literarios, como sea teatrales, pictóricos, escultóricos, etcétera. Hay un ámbito de desarrollos tecnológicos bien importantes en torno al ajedrez, que en eso están incursionando gente tanto del Instituto de Computación, de la Facultad de Ingeniería, como del área de matemáticas. En realidad, bueno, el ajedrez le presta, bueno, todo el área de ciencias sociales, cuestiones vinculadas a género, cuestiones vinculadas a inclusión social y circulación social.
Sí.
Hay una cantidad de experiencias bien interesantes con las que venimos trabajando, que han confluido en esta presentación de este semillero, que afortunadamente hemos sido seleccionados para ponerlo en marcha y aspirando a que sea el primer paso de otros en los cuales logremos que cada vez más estos espacios de investigación interdisciplinaria vayan logrando mayores niveles de institucionalización dentro de la UDELAR, ¿no?
Claro.
Pero bueno, hoy damos el primer paso, el puntapié inicial, con la presentación pública y bueno, estamos muy contentos por eso.
Claro, ¿qué aportes concretos? Yo sé que van a haber charlas de distintos exponentes de Uruguay y del exterior.
Sí, hoy la jornada no es muy extensa, en realidad van a ser dos conferencias muy potentes. El semillero en sí, el equipo de investigación del semillero estará representado por el doctor Ernesto Blanco de la Facultad de Ciencias. El doctor Ernesto Blanco viene desarrollando una cantidad de investigaciones que más que investigaciones son desarrollos de aplicación de la ciencia a espacios de la vida cotidiana. Él ha incursionado, por ejemplo, en cuestiones de ciencia y música, tiene un libro bastante divulgado que se llama Los Beatles y la Ciencia, y ahora está utilizando su perspectiva para aplicar el ajedrez y las ciencias desde las más diversas miradas científicas, tanto de la biología como de la física, como de la física cuántica, bueno, miradas bien interesantes que van a sorprender tanto a ajedrecistas como a científicos. Y luego estará presente con nosotros un periodista especializado en ajedrez español, Leoncho García, que te diré que es el periodista especializado en la materia número uno del mundo, que hace del año 1984 que ha cubierto todos los campeonatos del mundo para el diario El País de Madrid y para Televisión Española y también para la radio RTE. Y no se ha perdido ni Olimpiada ni campeonato trascendente del mundo. Ha entrevistado a todos los campeones del mundo, incluido a Bobby Fischer cuando no se lo podía entrevistar. Y Leoncho hace mucho tiempo que está dedicado también a la divulgación de todos los estudios científicos vinculados al ajedrez que hay en el mundo. Un poco él va a traer esta perspectiva, va a comentar para el público todas las experiencias que hay en otros países y acompañar este lanzamiento que a nivel instituto de investigación creo que es el, si no se me escapa absolutamente nada, es el segundo instituto universitario de investigación en ajedrez que hay en el mundo. El primero recientemente se instaló en la Universidad de Ereván en Armenia y nosotros tendríamos este segundo espacio a nivel mundial, a nivel institucional. Así que bueno, la presencia de Leoncho dando el beneplácito a esto y acompañando con todo el raconto de la experiencia mundial también es bien interesante.
Perfecto. Bueno, reiteramos la invitación. Bueno, en un ratito, 6:30, a partir de 6:30 tenemos el lanzamiento del semillero y a partir de este es el puntapié, como decías vos, y habrá que esperar otras actividades vinculadas con el tema.
Sí, sí, sin duda. Bueno, en septiembre vamos a tener la Expo Ajedrez, donde se expone una cantidad de cuestiones vinculadas con la ciencia, la tecnología y el arte. Y esperamos para noviembre poder concretar un seminario internacional de investigaciones con gente del exterior que nos acompañe y presentando un poco lo que ha sido este año de trabajo también en Uruguay. Así que bueno, tenemos una agenda de grandes eventos bien cargada y bueno, tenemos mucho entusiasmo para que podamos desarrollar la mejor tarea posible. Tenemos un equipo fantástico, realmente estamos contentísimos del nivel de los académicos que han acompañado esta iniciativa. Así que estamos muy agradecidos a ellos y muy contentos con lo que se está produciendo.
Perfecto. Esteban, una vez más te agradecemos y nos vemos dentro de un ratito por ahí por psicología.
Bárbaro, será un placer.
Chao, chao.
Chao, hasta luego.
Comienza el juego ya en el viejo salón. Su señoría atenta observa desde el viso. Negras y blancas hay como en el ajedrez, solo que la vida.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
En la tarde de ayer se realizó la edición número 24 de la Marcha del Silencio. La consigna de este año fue que nos digan dónde están, contra la impunidad de ayer y hoy. Bajo una lluvia torrencial, miles de personas protegidas con paraguas o pilot desafiaron las inclemencias del tiempo marchando por la avenida 18 de julio. La denuncia es que el Estado fue responsable por desaparecer ciudadanos, violar mujeres y robar niños.
Hay 196 familias que aún no saben dónde están sus hijos, sus padres, sus hermanos. Los momentos de mayor emotividad en la marcha de ayer se dieron cuando la marcha llegó a la Intendencia de Montevideo. Los nombres de cada uno de los 196 desaparecidos iban acompañados por un constante presente, presente de la gente. Al llegar a la Plaza Cagancha se entonó el himno nacional, que culminó con un sentido y prolongado aplauso de las miles y miles de personas que se dieron cita. Hubo otras marchas en una treintena de localidades y ciudades del interior del país. Desde el punto de vista judicial, se confirmó que se va a reabrir la causa judicial del asesinato y desaparición del estudiante de agronomía y militante de la FEU, Roberto Gomenzoro, cuyo nombre aparece en las actas del Tribunal de Honor Militar. En programas anteriores ya habíamos hablado de Luisa, la plataforma online para descifrar entre todos más de 200.000 documentos o fragmentos de ellos vinculados a la historia reciente y que son difíciles de comprender por estar ilegibles. Hoy recibimos en estudio a Natalia Montealegre, que integra el área de Derechos Humanos de Extensión de la UDELAR, para hablar del trabajo que viene realizando nuestra casa de estudio, la Universidad de la República, con respecto al aporte con el pasado reciente y la búsqueda de verdad y justicia respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura cívica militar. Pero ella también vino acompañada también por integrante de un colectivo de Memoria en Libertad. Vamos a recibir también a Alejandra Episcopo, que bueno, están acompañando ambas en estudio, y bueno, también dentro de poquito se nos va a sumar alguien más para hablar de esta temática. ¿Cómo andan?
Bienvenidas. Buenas, gracias Alina, Marcelo, por la invitación. Un placer compartir con ustedes y la audiencia después de la mojadura de ayer. Y encontrarnos juntos, ¿no? Bajo agua y en silencio, pero se percibía una férrea voluntad de que algunas cosas no vuelvan a ocurrir. Y la Universidad de la República ha sido muy coherente en sus declaraciones y en sus acciones en contribuir a la búsqueda de verdad y justicia en Uruguay. Incluso nuestra universidad aporta algunos de los peritos en las megacausas de Plan Cóndor en Argentina. Tiene dentro de sus archivos el respaldo de la documentación de archivos de la DNI y otras donaciones de colecciones privadas. Y durante una década fue quien se ocupó de contribuir con información para las distintas causas judiciales que se iniciaron en Uruguay y en el exterior. Pero esto que llamamos pasado reciente, en realidad, y anoche lo confirmamos, ocurre hoy, ¿no? En la medida que el Estado viola los derechos de las personas y mantiene esa violación porque no repara y no hay justicia, nos toca seguir trabajando, porque eso sigue pasando, ¿no?
Lo siguen desapareciendo.
Lo siguen desapareciendo y también siguen pasando otras cosas, porque si nosotros pensamos que en Uruguay, además de detenidos desaparecidos, el terrorismo de Estado tuvo como característica distintiva en relación a otros países de la región la prisión prolongada y la tortura masiva, nosotros, además de estas fotos que nos convocan y nos conmueven, tenemos los cientos de miles de personas que perdieron su trabajo, las miles de personas que estuvieron presas, las miles de personas que fueron torturadas, y dentro de esas personas que fueron torturadas están aquellos que aparecen en los números, ¿no? Porque estuvieron presos, porque fueron asesinados, porque aún están desaparecidos o desaparecidas, pero también hay muchas otras que no aparecen porque eran niños, porque eran niñas, porque eran familiares, porque eran vecinos, porque eran compañeros, que también fueron sometidos por parte del terrorismo de Estado a distintos grados de tortura y que todavía nos falta permitirnos escuchar. Y en ese sentido, el trabajo que hace la Universidad de la República, desde la Facultad de Psicología, desde la Facultad de Humanidades, desde el Área de Derechos Humanos de Extensión y desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho con hijos e hijas de expresos y expresas políticas, me parece que es algo que vale la pena compartir, no por feliz, sino por potente y sano.
Bien. En el caso del colectivo Memoria en Libertad, ¿desde cuándo están funcionando? ¿Cuál es el propósito que tienen?
Bueno, en el 2008 empezamos a encontrarnos grandes, desde otro lugar, algunos madres, padres, que eso fue una de las cosas que también nos marcó. En determinados acontecimientos en la intendencia, y vimos que era reiterado que nos encontrábamos muchas veces y nos acordábamos de que habíamos estado juntos en las visitas, en las cárceles. Bueno, había algunos exiliados también. Y a partir del 2008 armamos o tratamos de construir este grupo de Memoria Libertad. Lo que nos pasó es que en las reuniones la gente empezaba a hablar y empezaba a decir todo lo que le había pasado y todos nos empezábamos a mirar y entre que llorábamos y no sabíamos cómo contenernos.
Claro.
Ahí pensamos a ver a quién le íbamos a pedir ayuda y le pedimos ayuda al Laudelar, un equipo multidisciplinario que había en ese momento, con gente de psicología, Enrico Irrazábal, con gente de Facultad de Humanidades, Graciela Saprisa, que es alguien reconocido, bueno, y dos antropólogas, Ivonne de los Santos, Alondra, que yo más o menos la recuerdo, y a Natalia, que también empezó a trabajar con nosotros. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a pensar de qué manera entre esa interrelación podíamos contribuir con empezar a hablar y a relatar y que los testimonios se empezaran a hacer visibles, pero también se protocolarizaran, que pudieran tener un sentido y una continuidad.
Bien, ¿y cómo se da la relación o...? Digamos, ¿qué fue lo que consideran que más le aportó Laudelar a ustedes?
Lo que nos aportó es, primero, desde la sistematización que tiene la misma universidad con los profesionales, sistematizarnos, que era muy difícil porque en el momento de hablar se empieza a disparar de todo y es muy difícil tomar conocimiento de lo que estás escuchando y para poder reflexionar mucho peor. Entonces, me parece que sistematizar,
bajar a tierra,
empezar a ser visibles desde lugares diferentes. Y hubo 4 años de trabajo, entre el 2008 y 2012, en ese principio en el cual se hicieron jornadas. La Facultad de Humanidades tiene siempre jornadas anuales y ahí se hizo bastante énfasis en los derechos humanos. Como estaba la Facultad de Psicología, también se hicieron bastantes cosas en la Facultad de Psicología. No sé si me olvido de algo más.
Y una cosa interesante fue que se creó un archivo de correspondencia epistolar, ¿no? De cartas, de objetos, los que lograron salir de la cárcel, regalos de Navidad o de cumpleaños, fotos, muchas fotos, cuentos, poemas, los testimonios propiamente dichos. Y también logramos construir juntos una metodología para facilitar la construcción de una memoria colectiva de esta generación. Y paralelamente se hizo una convocatoria pública a testimonios de gente que vivió la dictadura siendo niña, niño o adolescente, que no necesariamente tenía un familiar preso o desaparecido o asesinado, pero que sí vivía en Uruguay y que tiene una subjetividad que vale la pena compartir. Eso fue en esa primera etapa que fue hasta el 2012. En el 2018, a mediados del 2018, empieza lo que yo llamaría una segunda etapa de Memoria en Libertad, porque ahora el acento del colectivo, y seguro Camilo que está en Maldonado y Alejandra lo van a poder explicar mejor, hoy está no solo en contribuir a la memoria colectiva, sino en una búsqueda de justicia. Y en esa búsqueda de justicia es que, por un lado, las cosas que están amparadas en la ley se cumplan, o sea, que efectivamente las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares reciban la atención que está prevista en materia de psicológica y odontológica, pero también evaluar la posibilidad de construir una demanda colectiva penal contra el Estado uruguayo por esa violación sistemática de los derechos de las niñas y los niños en los establecimientos militares de reclusión, que, bueno, tiene un fin que ellos podrán explicar muy bien, pero que para nosotros desde la universidad también tiene otro ribete importante, que es, por un lado, que sea un tema dentro de la Facultad de Derecho y pensar el litigio estratégico de los temas de derechos humanos más allá de quienes denuncian. O sea, cómo facilitar el acceso a la justicia en Uruguay, que sabemos que ha tenido una política de impunidad sostenida. Por algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ha condenado al Estado uruguayo en democracia por mantener esta situación de impunidad.
Sí.
Pero además porque entendemos que si se logra visualizar cómo se violaban los derechos de estas niñas y niños, en cómo se los revisaba, en cómo se los desnudaba, en cómo se los exponía al frío, en cómo se los tocaba, en cómo se los censuraba, se los llamaba por un número, se les suspendían las visitas, se los dejaba esperando durante horas, se los obligaba a caminar largas distancias a pesar de las inclemencias del tiempo, se les impedía tener contacto físico con sus familiares, entre otras muchas cosas, se los apuntaba con armas, etcétera, cada vez que querían visitar a su madre o a su padre, también vamos a poder mirar con otros ojos cómo se trata hoy a los niños y a las niñas que visitan los centros penitenciarios de reclusión. Entonces ahí, además de la acción reparatoria que en sí misma es valiosa para estas personas y para esta generación, hay toda una posible autocrítica de cómo nosotros nos relacionamos con las familias de las personas que están privadas de su libertad, supuestamente bajo el cuidado del Estado.
Claro, claro. Hablando de esto, bueno, el colectivo me imagino que estará integrado por personas que residen en distintos puntos del país, ¿no? Tenemos en línea Camilo Abrines. Camilo, ¿andás por ahí?
Hola, sí, acá ando escuchando.
Justito estábamos hablando de que vos podías dar fe o testiguar de alguna de las cuestiones que se vienen manejando tus compañeras aquí en estudio, ¿no? ¿Tuviste en marcha en Maldonado o Montevideo?
No, en Piriápolis.
En Piriápolis.
Sí.
Bien, bien, ¿cómo estuvo de gente? ¿Cómo fue la participación?
Sí, la lluvia estuvo media interfiriendo, pero en todos lados están haciendo este tipo de marchas, posiciones.
Sí, sí, sí.
Y estamos viendo también que en el interior tiene dinámicas propias, bastante diferentes a Montevideo, y se están armando grupos de vecinos por la memoria, como en el caso de Piriápolis u otros lugares del interior, que gente que se está juntando, no sé si porque los veteranos están muriendo, nosotros ya somos adultos, estamos sí, como reconstruyendo la memoria, ¿viste?
Oh, pero eso es buenísimo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es medio nuevo esto que estoy viendo yo, al menos en una opinión personal. Lo del interior y bueno, ¿viste? Porque muchas veces se saben de las violaciones de derechos humanos muy concretas a determinadas personas y hay una visión muy montevideana también de lo que fue el terrorismo de Estado.
Claro.
Y en el interior realmente tuvo características propias. Porque sí, en el interior todo el mundo se conoce.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
bueno, es diferente.
Sí, sí. No, y esa situación debe ser quizás más compleja o más incómoda, ¿no? Como decís vos, todo el mundo se conoce. Lo que le haya pasado a determinada persona, seguramente lo haya conocido el resto, ¿no? De la población, en poblaciones muy, muy chicas.
Sí, sí, así es. Y hay las nuevas generaciones. Lo que pasa es que gurises que tienen 20, 20 y pocos, 10 y pocos, ¿viste?
Sí.
Como que a ellos ven como esta historia como algo, como un cuento, como algo que alguien les dijo alguna vez, algo que en algún momento se estudió en algún momento del liceo, con suerte, pero es como una historia que no les corresponde, ¿no?
Claro.
Entonces, hay gurizada que también se está dando cuenta que también lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que nos pasó a nosotros cuando éramos niños y a nuestros viejos y abuelos cuando eran adultos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y también hay como una especie de, yo lo noto, ¿no?, de inquietud en gente más joven que nosotros para saber qué pasó.
Claro.
Y ellos realmente tienen como mucho cuidado a la hora de hablar, son muy respetuosos.
Uh-huh.
Porque cuando empezamos a hablar, los locos, o sea, la gente joven, las referencias que tienen de este tipo de historias es de película. Entonces cuando dicen, pero esto es como una película que pasó acá, y te pasó a vos,
sí,
y pasó
sí,
a mí,
sí.
Y sí, fue así. Uh-huh. Y ahí quedan como, bueno, tienen respuesta, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Y bueno, yo qué sé.
Perfecto.
Veremos para dónde vamos.
Camilo, te agradecemos el contacto y también les agradecemos a ustedes que vinieron el día de hoy, un poco para cerrar, a ver algún aporte que puedan hacer.
No, con esto que decía Camilo, de las varias marchas que hay del silencio en el interior del país, también nosotros como Memoria Libertad estamos tratando, y ya en Paysandú hay un grupo de compañeros que bueno, que se pudo liberar un poco del centro del centro del país, sí, y quedarse en Paysandú trabajando para, bueno, para seguir sistematizando todo esto que nos toca y que es importante que en tu lugar lo puedas hacer y lo, sí, puedas reflejar y lo puedas contar, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso pasa en Paysandú y estamos esperando a que pase en varios lugares, claro, más. Porque hay que también descentralizar un poco.
Claro, es verdad, eso es verdad. Vamos, nos estamos despidiendo.
Muchísimas gracias por haber venido y nos despedimos, lo dejamos con Udelar en todo el país, que ya comienza.
Gracias. No se olviden que Bienestar, claro, informa, apoya y acompaña.